comentábamos, Noelia, más temprano, que entre el sábado y el domingo se llevó a cabo un trabajo realmente muy, muy fuerte en la Cámara de Diputados, donde, entre otras cosas, se estuvo tratando, además de la cuestión de ganancias y todo lo que habíamos comentado, el pase del régimen del monotributo al sistema simplificado. La verdad que es una cuestión bastante técnica. Yo estuve leyendo, estuve tratando de empaparme un poco del tema, y es complejo en virtud de que no todos manejan este lenguaje técnico que tiene que ver, digamos, con la parte impositiva. Digamos,
claro, que
¿no?
¿Tendría algún beneficio para los monotributistas?
Tendría algún beneficio para los monotributistas, y entre otras afirmaciones, el diputado nacional por Misiones, Luis Pastori, de Juntos por el Cambio, dijo que en realidad era una obligación hacerlo. Me llamó mucho la atención esa declaración y por eso lo estamos contactando esta mañana, y está en línea, gentilmente nos atiende Luis Pastori para hablar sobre este tema. ¿Cómo le va, diputado? Aquí Noelia Villa y Sergio Martín, los saludamos desde la radio pública en Puerto Iguazú.
Sí, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Noelia? Un gusto, como siempre.
Igualmente, diputado. Sí. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué cambió?
Lo dije en mi exposición en la sesión. Este es un proyecto, primero, que era no tan bueno, pero sí necesario. Era necesario esta ley. Y muy farragosa, una redacción tan imbrincada, tan difícil de interpretar, aún para los que tenemos algún tipo de preparación en materia tributaria.
Sí, sí, yo empecé a leer el despacho y realmente me quedé menos de la mitad porque no entendía nada.
Es un chino, Sergio. No sé, la verdad que yo decía, bueno, lo han redactado, se han empeñado mucho en hacernos la vida imposible a quienes después tenemos que interpretar o analizar estas leyes. Pero bueno, ¿en qué consiste básicamente? Dos cosas, ¿no? La primera, que era una cuestión más de tipo práctica. Este año no se había podido actualizar las escalas del monotributo.
Claro.
Porque, ¿cómo se autorizan las escalas? En enero de cada año, en base a la variación del haber mínimo previsional del año anterior. Uh-huh. Resulta que, como el año anterior, la ley de emergencia de diciembre del 19 suspendió la actualización automática de las jubilaciones,
sí.
También, como el monotributo se actualiza en base a eso, también quedó suspendida la actualización de hecho, digamos.
Claro.
Entonces, ¿qué se puso en la ley? Que bueno, que para el año pasado, con incidencia para este, se va a tomar el porcentaje de cómo aumentaron las jubilaciones mínimas en base a los decretos presidenciales.
Ajá.
Durante el año.
Claro, porque la AFIP, la AFIP había lanzado una reinscripción, una recategorización al monotributo, pero la tenían que hacer los interesados, un trámite en forma personal, ¿no? Ya era automático como venía siendo habitualmente, ¿no es cierto?
Sí. Y en base a una tabla que estaba desactualizada.
Claro.
Mucha gente decía, bueno, a ver, ¿qué me conviene? Espero
sí.
Que aparezca la nueva ley para que se actualice, y en base a eso a ver cómo me tengo que categorizar.
Ajá.
Bueno, finalmente la ley salió, se va a actualizar con un 35,3%, que fue lo que varió el haber mínimo previsional el año pasado en base a los decretos presidenciales.
Sí.
Rige a partir del 1 de enero, aquel que tuvo que haber se categorizado en una categoría mayor que la que está, lo va a tener que hacer ahora en un plazo que la AFIP va a determinar, sin que le corran intereses por esa mora, porque la culpa la tiene, en todo caso, el Estado, el gobierno, por no haber tenido a tiempo esta ley. Entonces no le van a cargar intereses al monotributista que tenga que recategorizarse. Bueno, esto se salvó de esa manera, y creo que era algo que hacía falta y era urgente hacerlo, ¿no?
Ajá.
Eso fue un aspecto.
Sí.
Diría un aspecto práctico que tiene que ver con en qué categoría uno está incluido dentro del monotributo. Y lo segundo, que es lo de fondo de esta ley, que es el objeto principal de lo que se aprobó, tiene que ver con una figura que se llama la exclusión de oficio. ¿Qué es esto? Que cuando vos te excedés en el tope máximo de facturación anual de la última categoría del monotributo, a ver, para la venta de bienes, está más o menos en 1.700.000 pesos anuales,
sí,
de facturación bruta, y para, sí, perdón, para servicios, para venta de servicios. Uh-huh. Para venta de bienes, 2.600.000 y 1.700.000 para servicios.
Sí.
Cuando alguien se excede en esa facturación, ¿qué dice la ley del monotributo? Que vos quedás excluido,
ajá,
de oficio del monotributo, uh-huh, a las 0 horas del día en que se produce esa situación.
Uh-huh.
Y tenés que pasar a inscribirte en el régimen general.
Sí.
Y empezar a pagar IVA, ganancias, autónomos.
¿Y ahora eso es automático?
Sí, eso es automático, pero ¿qué pasaba? Esta exclusión estaba suspendida desde agosto del año 2019,
ajá,
hasta la fecha.
Ajá.
Con lo cual, mucha gente que en ese interín
siguió facturando,
fue acumulando deuda con la AFIP,
claro,
por IVA, por ganancias,
claro,
por autónomo,
claro,
y eso era una cosa, si se me permite el término, un choclazo, como decimos.
Sí, 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 ni hablar.
Es imposible, claro, imposible de pagar por nadie, por ningún monotributista, que tenía que pasar al régimen general. Es pasar del cielo del monotributo al infierno del régimen general.
Sí.
Es tan grande la diferencia que hay si sos monotributista o si tenés que pagar por el régimen general. Es tan grande la diferencia, es un salto al vacío.
Ajá.
Por eso es que nadie quiere dejar de ser monotributista.
Claro.
Y aquel que está en el límite de la facturación para dejar de serlo, trata de gambetearle, no facturando,
sí, sí,
facturando de menos, trabajando en negro.
O por ahí, si es un negocio familiar, tiene monotributo el marido, la esposa, los chicos.
Efectivamente.
Van facturando, sí, a nombre de distintos titulares, ¿no es cierto?
Pero bueno, finalmente hay varios, miles, que ya no le pueden gambetear más,
claro,
y necesariamente tienen que pasar al régimen general. Entonces, lo que esta ley establece es que tenés que empezar a pagar IVA. Bueno, entonces los 3 primeros años vas a tener algún beneficio en cuanto que se te va a reducir el monto a que tenés que pagar por IVA, un 50% en el primer año, un 30% en el segundo, un 15% en el tercero. Además vas a poder computar un crédito fiscal presunto, que se tenés que hacer un cálculo allí, que es un poco complicado, pero vas a tener esa posibilidad.
Uh-huh.
En cuanto a ganancias, bueno, vas a poder deducir como gasto hasta un determinado porcentaje bastante alto de las compras que hayas hecho, lo podés tomar como deducción para pagar menos impuesto a las ganancias en el primer año.
Uh-huh.
que tengas que hacerlo. Bueno, o sea, para el pago de autónomos no estaba previsto ningún beneficio, cosa que creo que yo lo señalé, es una omisión importante,
sí,
porque es una cifra bastante diferente la que se paga como autónomo que como monotributista. Entonces, bueno, hay beneficios, no todos los que me parece que tendrían que haber sido, o sea que se suaviza, digamos. Hay un aterrizaje más suave del monotributo al régimen general.
Ajá.
Este es el objetivo principal de la ley que se aprobó, la media sanción, ayer.
Sí.
Y que, bueno, ahora falta la sanción del Senado, pero, digamos, soluciona muchas cuestiones, como el tema de la recategorización con la nueva escala, el pase al régimen general suavizado. Pero desde mi punto de vista, Sergio, aquel monotributista que puede seguirle gambeteando al régimen general lo va,
sí,
a hacer.
Claro.
Porque sigue siendo una diferencia grande, no tanto como es hasta ahora, va a ser menor, pero no hay un incentivo tan importante como para que alguien se sienta inducido a decir, bueno, dejo el monotributo y me paso al régimen general, que es lo que en definitiva busca la ley, ¿no?
Bueno, diputado,
no lo está logrando de una manera plena.
Para aprovechar el contacto, y sobre el tema ganancias, otra de las cuestiones que también, bueno, estuvo bastante álgido el debate allí, ¿cuál es su opinión al respecto?
Nosotros acompañamos, al igual que el monotributo, acompañamos también la ley de ganancias, porque significa un alivio para los bolsillos de muchos trabajadores, los que están en una situación donde están superando el mínimo no imponible. Hoy un mínimo no imponible para, ejemplo, una familia tipo, un trabajador que tenga a su cargo esposa y dos hijos, por ejemplo, anda en el orden de los 100.000 pesos. De ahí para arriba tiene que pagar el impuesto. Ahora se le establece como una deducción especial que hasta 150.000 de sueldo bruto, sería más o menos 124.000 de neto, tampoco va a pagar, ¿sí?
Bien.
Pero
bien,
¿cuál
bien.
Es el problema?
Uh-huh.
¿Por qué nosotros ofrecimos allí algunos reparos a este diseño del proyecto? Nos parece que está mal diseñado. Lo que habría que haber hecho era aumentar el mínimo no imponible para todo, no solamente para la franja, porque se comete el error de poner un monto fijo, 150.000, que con la inflación,
sí,
con las paritarias que se están cerrando en torno al 30%.
Bueno, pero el diputado, sin ánimo de incomodarlo, una propuesta de Juntos por el Cambio que pretendía que ese mínimo no imponible fuera de 500.000, digamos.
No.
Sonó demagógico eso, digo.
No es así, no es así. Uh-huh. No, esa es fue una mala interpretación que se hizo.
Sí.
Esos 500.000 pesos que propusimos por escrito, se lo presentamos al presidente de la comisión, es el inciso A del artículo 30, que es un importe anual, no mensual.
Ajá. Ah, se malinterpretó la intención, digo, no, porque...
Se malinterpretó, nosotros lo aclaramos, pero la aclaración no tuvo difusión como si tuvo la mala interpretación, digamos.
Bueno, pero lo que pasa es que en el contexto de un gobierno de Macri que prometió que nadie iba a pagar ingresos brutos y finalmente ingresos brutos y después finalmente terminaron pagando más de los que pagaban antes, y digo, sonó un poco demagógico, pero no fue así como se presentó. Entonces eran los 500.000, eran anuales.
Anuales, actualmente son 167.000 anuales, que se proporciona por 12, y eso se multiplica luego por 3,8. Es bastante compleja la liquidación del impuesto, que eso daría 150.000 mensual, que era lo mínimo que proponía el proyecto, pero como mínimo no imponible. Actualmente, cuando vos te pasás un peso de los 150.000, ya entras a pagar el impuesto en forma plena. Y de esta manera que nosotros proponíamos, cuando vos te pasabas un peso de los 150.000, comenzabas a pagar, pero sobre el excedente, no sobre el total. Entonces, es una diferencia sutil, pero muy importante, que hace al fondo de la cuestión de la liquidación del impuesto, y que evitaría que aquel que hoy sobrepase los 150.000, con la inflación, con las paritarias que se están cerrando, tenga que pagar el impuesto, como no le va a hacer ninguna mella los beneficios de la ley, digamos.
Bueno,
con lo cual es una ley de corto alcance, que va a quedar muy pronto superada por la realidad de la economía argentina que vivimos, la inflación, las paritarias. Va a quedar muy para una franja que está en ese para los que están en esa franja, esto va a quedar rápidamente superado en pocos meses y vamos a estar igual que antes. Por eso es que en ese sentido nosotros pusimos nuestras observaciones. Lamentablemente no se aceptó y bueno, se aprobó así como te lo estoy comentando, ¿no?
De acuerdo, diputado, lo comprometemos al aire para que en la próxima hablemos un poquito de la política. Ya faltan días para el 6 de junio. Sabemos que usted tiene intenciones de participar, entendemos, por lo menos eso es lo que hemos leído por allí. Así que, si le parece, en otra entrevista hablamos de eso, ¿puede ser?
Sí, Sergio, pero no quiero terminar sin antes, si me das medio minuto.
Sí, cómo no.
Solamente por lo que había dicho respecto a las propuestas de Macri, porque si no quedó como que... Mira, yo te quiero... Quedó como una chicana que la quiero contestar.
Sí, sí.
Diciéndote qué es lo que yo pienso.
Sí.
Yo creo que el impuesto a las ganancias es el mejor impuesto, no lo digo yo, lo dice toda la doctrina, el mejor impuesto, así como está diseñado en la pureza técnica doctrinaria que tiene el sistema tributario argentino, porque hasta un determinado monto nadie paga, de ahí para arriba, a cuanto más ganás, más pagás.
Sí.
Lo más equitativo que existe.
Sí.
Lo que pasa es que con tantos parches, malos parches que se le fueron a lo largo de los años, no digo este de ayer, sino desde muchos años esta parte, incluyendo el de ayer, lo hemos ido desvirtuando, desnaturalizando al mejor impuesto que tenemos y que hoy ya ha perdido mucho de esa progresividad que lo caracteriza. Yo no estoy de acuerdo con que esta frase de, bueno, los trabajadores, así en forma global, no tienen que pagar impuesto a la ganancia porque el salario no es ganancia. Suena muy lindo así para la tribuna. Ahora bien, yo no creo en eso. Yo creo que tiene que haber un mínimo. Si son 150, bien, son 150. De ahí para abajo nadie paga, nadie paga. De ahí para arriba, pero no puede ser que sueldos que hoy existen, no son los más numerosos, pero de 200, 200 y pico, 300 mil pesos.
¿Un diputado cuánto gana, Pastori?
O jubilaciones. Un diputado gana de bolsillo porque tiene descuentos.
Sí.
De bolsillo son 160 mil pesos.
Más gasto de representación, más viáticos, se hacen como unos 500 mil más o menos.
No, para nada. Los gastos de representación que son para los del interior, para compensar los gastos de Buenos Aires, estadía, comida, etcétera, son 30 mil pesos más, y desarraigo 20 mil pesos, o sea que son 160 más 50 mil, 210 mil pesos en el bolsillo, de los cuales 50 son para gastos.
Ajá, viáticos, también tienen viáticos, ¿no?
No, viáticos no tenemos. En casi 8 años que llevo, no cobré un solo viático en toda mi gestión.
Diputado, ¿y ustedes pagan ganancias?
Sí, pagamos ganancias y se paga bastante.
Los que no pagan son los de la justicia, por el momento están...
El Poder Judicial, los jueces, pero también todos los empleados de la justicia, o sea, el Poder Judicial completo. Claro.
Pastori, lo tengo que despedir.
Con que no se tenga que pagar. Aquellos que tengan sueldos, como el que tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos que pagar, tenemos que contribuir con el financiamiento del Estado y los jubilados, hay jubilaciones, a ver, Zaffaroni, por darte un ejemplo, 700 mil pesos, porque fue un ejemplo que trascendió, ¿no es cierto?
Uh-huh.
¿Cómo alguien que cobre 700 mil pesos
no va a pagar ganancias? Claro, por supuesto. ¿No? Lo tengo que despedir. Luis, gracias por esta comunicación. En cualquier momento lo llamamos de nuevo para hablar un poquito más. Como siempre, muy interesante.
Bueno, cuando gusten.
Un abrazo grande. Luis Pastori es diputado nacional por Misiones.